¿Innovar está de moda como estar soltera o es una tendencia como divorciarse? ¿Es una necesidad o es un lujo? ¿Realmente se come de desayuno a la estrategia? En este segundo episodio, y antes de pasar a hablar de herramientas concretas, vamos a dar una segunda capa de contexto dentro del cual se desarrolla todo este ambiente de las metodologías ágiles, del agilismo, etcétera, etcétera. Acompáñenme. Hola a todos y bienvenidos a este podcast Charlas Esbeltas. Mi nombre es Juan Betancur y los invito a acompañarme a descubrir nuevas ideas para mantener en forma los presupuestos de inversión de tiempo, dinero y energía en proyectos personales. Creo que lo clave en este punto es entender el contexto dentro del cual vamos a decir lo que vamos a decir y el contexto dentro del cual se da todo este movimiento en el cual se habla de innovar e innovación hasta por los codos. Y personalmente creo que hay un concepto en particular que resume de la mejor forma ese contexto y es el concepto del VICA en inglés o el VUCA en español, que es un acrónimo o es una noción, un concepto que fue creado por el ejército de Estados Unidos de América para describir la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del mundo surgido tras la Guerra Fría, ¿sí? Que no es hasta los 90 en el cual se comienza a utilizar este término, este concepto, este acrónimo de forma generalizada con mucha implicancia en el campo de la estrategia empresarial. Ahora vamos a hablar, bueno, cuáles son estos cuatro elementos que conforman el acrónimo VUCA. La primera es la volatilidad y tiene que ver con la naturaleza y las dinámicas del cambio, especialmente la velocidad de las fuerzas y de los catalizadores que modifican las condiciones del entorno. Y digo entorno porque es bastante genérico. Podemos hablar tanto del mercado como podemos hablar dentro del entorno, dentro de una misma organización. La segunda es la incertidumbre, que es algo que, bueno, creo que todos tenemos súper claro, porque lo sentimos en carne propia, que es la falta de predictibilidad, las perspectivas de sorpresa. Realmente, y ahí es donde hay un concepto muy, muy famoso, que además actualmente con la crisis que ha generado la pandemia, se habla mucho, que es el famoso concepto del cisne negro, ¿no? El evento altamente improbable, pero que termina sucediendo y que termina marcando el rumbo de todo el mercado, todo el entorno, del entorno mundial. La tercera es la complejidad, y esto tiene que ver con la multiplicidad de fuerzas o la mezclolanza de asuntos que interactúan y que terminan teniendo una consecuencia. Es decir, es muy difícil, se hace muy difícil realmente aislar una consecuencia, perdón, aislar las causas que conducen a una consecuencia, porque finalmente la consecuencia no termina siendo el resultado de 3, 5 o 20 causas aisladas, sino termina siendo la consecuencia de muchas causas que interactúan incluso entre ellas. Y lo último es la ambigüedad, que tiene que ver con la distorsión de la realidad, el potencial para malos entendidos y los significados diferentes de las condiciones, confusión de la causa y efecto. Estos son los cuatro, como los cuatro elementos que conforman esta noción de análisis de VUCA y que es clave hoy en día para la planificación, para la planificación estratégica y el análisis estratégico cuando hablamos de negocios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, básicamente lo hace marcando la cancha dentro de la cual la gente contempla las condiciones en las cuales toma decisiones, en las cuales planifica, en las cuales gestiona riesgos y resuelve problemas. Ahora quiero que piensen por un segundo. Este concepto, esta noción del VUCA no nace ahora. Nace en la Guerra Fría y se generaliza en los 90. Ahora piensen que si este concepto ya tenía sentido porque por algo se creó en los 90 o se creó en la posguerra fría, imagínense el sentido que puede tener en la época actual. Estamos hablando, esto se graba en el 2020, en el 2020, donde realmente la globalización ya ni siquiera es una decisión soberana de los países, Simplemente la globalización sucede y los países pueden decidir si se quedan dentro o fuera, pero pagando la factura y las consecuencias que eso puede traer, donde estamos conectados de formas que nosotros hoy en día ya no podemos ni entender, ni la magnitud de interconexión que tenemos, la forma en que la información fluye entre personas y entre grupos de personas. Un mundo donde la penetración de la rapidez de la penetración, de la adopción de las tecnologías, realmente es exponencial, porque de nuevo, lo más importante no es la velocidad con la cual el desarrollo tecnológico se da, sino lo más importante es la velocidad en la cual los seres humanos o el mercado, como lo quieran ver, la sociedad, adopta esas tecnologías. Cuando los autos, por ejemplo, para que la penetración del automóvil tuviese alcanzar un 80% del mercado, tardó alrededor de 60, 80 años, si más no me equivoco. La penetración, por ejemplo, de la tablet tardó 5 años en alcanzar ese hito. Entonces, eso es lo que realmente termina impactando sobre las condiciones del mercado. De nuevo, no es la tecnología en sí, sino es la adopción de la tecnología por parte del mercado. También, digo, de nuevo, es también un mercado en el cual la democratización de la información y del acceso a la tecnología ha hecho que el poder de procesamiento que en los 90 solo podía tener acceso IBM con sus grandes servidores que tenía privados, hoy en día lo puedes tener vos, lo puede tener cualquier persona en cualquier parte del mundo con conexión a internet y una computadora puede tener acceso al mismo poder de procesamiento a través de la nube, a través de los servidores compartidos. Entonces, esto también, tipo, crea el caldo de cultivo para que nazca este concepto de los prosumers, ¿no? Son consumidores que están frustrados porque no consiguen dentro del mercado una solución que satisfaga sus necesidades o cumpla con resolver sus problemas y decide ni siquiera quejarse, decide construir su propia solución y competir contra los players actuales del negocio. Ahora, para hacer un resumen rápido de esta primera sección de, bueno, por qué y el entorno dentro del cual se da la innovación y específicamente esto del VUCA, creo que hay tres cosas que son súper rescatables y me gustaría que se lleven de este concepto. La primera es que realmente el VUCA no es una corriente filosófica, ni es un movimiento, ni mucho menos es una metodología. Realmente lo único que es un código práctico de conciencia y de preparación. Lo segundo es que una de las cosas para mí más importantes de incorporar el VUCA es la vinculación que tiene con el valor de la humildad, porque tiene que ver con entender, reconocer realmente que no somos imbatibles, que no tenemos el control sobre todas las variables que terminan afectando nuestro entorno, nuestro negocio, a nuestros clientes. Y en un mundo como el de hoy, la humildad creo que es un valor clave para tener un éxito que sea sostenible en el tiempo. No solo un éxito, sino un éxito que sea sostenible a lo largo del tiempo. Y el tercero es una premisa que a mí particularmente me atrapa mucho y realmente siento que influye un montón en cómo veo el mundo alrededor de mí. Y tiene que ver con que el fracaso en sí mismo no es una catástrofe. Lo que sí es una catástrofe es que de ese fracaso no haya ningún aprendizaje. Digo, en términos prácticos, a mí personalmente no me quita el sueño haber presentado 10 propuestas a 10 clientes y que ninguna se haya transformado en una venta. Lo que sí me quita el sueño es que después de haber presentado esas 10 propuestas, esas 10 cotizaciones y no haberlas transformado en ninguna venta, es no tener información ni nada para realmente poder entender el por qué no se han transformado en una venta y por ende transformar, adaptar, ya sea el producto, ya sea la metodología de venta, ya sea el segmento de clientes. Y creo que de nuevo, eso es una de las cosas más importantes de tener presente el concepto del VUCA a la hora de pensar en negocios, a la hora de planificar negocios, a la hora de gestionar negocios. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es la innovación. Y para hablar de eso, lo primero que quiero hacer es traer una definición que es muy de diccionario, que a mí particularmente me encanta, pero que lo que quiero que lo utilicemos es para buletear algunas características que son para mí claves en el concepto de la innovación. La definición dice así: es la creación, introducción y difusión de productos, sistemas, procesos o modelos de negocios que son nuevos desde la perspectiva de una organización en particular y o desde un usuario. Y acá lo importante para mí es entenderlo por partes, ¿no? Lo primero que dice es la creación o la intervención. Digo, lo que plantea es que para yo hablar de una innovación, tiene que haber en el medio un proceso de agregado de valor, ¿sí? Yo, la organización o la persona que está generando la innovación, tiene que realmente haber hecho un trabajo de creatividad o un trabajo, que muchas veces el trabajo de creatividad se malinterpreta y se cree que, de nuevo, la innovación tiene que ver con crear cosas que nunca existieron, que son completamente disruptivas, y el grueso de las innovaciones en el mundo no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tomar cosas que ya existen y combinarlas de formas que nadie había combinado antes para resolver un problema que nadie estaba resolviendo o que se estaba resolviendo pero de una forma más ineficaz o más ineficientes, lo que sea. La segunda es la introducción y entre paréntesis digo lanzamiento. De nuevo, para que conceptualmente yo pueda hablar de innovación, tengo que de nuevo crear, intervenir al menos uno de los elementos del producto y tengo que lanzarlo al mercado. Es decir, yo no puedo decir que una idea es innovadora per se. Para que una idea se transforme realmente en una innovación, tengo que tener la capacidad de construir de construir la idea y lanzarla al mercado. Y la tercera es la difusión, entre paréntesis, adopción. Hasta que realmente yo puedo sustentar con evidencias de que ese nuevo producto, la gente lo está utilizando, no puedo hablar de innovación. Entonces, hasta este punto, de nuevo, requiere intervención de al menos un elemento dentro del producto, requiere que ese producto o ese servicio, hablo de producto y siempre hablo en forma genérica, ¿no? Sea lanzado y que sea adoptado. Que haya un segmento, al menos un segmento de usuarios, de clientes, de consumidores, como lo quieran ver, que se apropie de ese producto y que lo comience a utilizar en una forma regular. Por supuesto, de productos, sistemas, procesos o modelos de negocio, porque como decía antes, yo hablo siempre de productos, pero cuando hablo de productos no me refiero a un producto físico, ¿sí? Me refiero conceptualmente a una solución. Puede ser un servicio o puede ser el mismo servicio pero con un modelo de negocio completamente diferente. Y lo último que me parece que es clave de este concepto es que dice al final que son nuevos desde la perspectiva de una organización en particular y o desde un usuario. Y eso es algo clave en la innovación. Y eso es clave porque realmente te mueve la aguja, especialmente, por ejemplo, cuando hablas de innovación corporativa. Me acuerdo que en varias ocasiones hicimos un experimento con directivos, con mandos medios y directivos de compañías, donde les colocamos ciertas innovaciones o ciertas tecnologías o ciertas invenciones, como por ejemplo la radio, la televisión, etcétera, y les preguntamos cuál era para ellos la innovación más grande de la historia. Y pasaba que realmente no había un consenso, ¿sí? Cada uno evaluaba la innovación desde su propia experiencia personal, o evaluaba el nivel del impacto de la innovación desde su experiencia personal. Y eso es algo completamente natural que suceda. La innovación es relativa, y es relativa desde la perspectiva en la cual vos la mirás como persona en sí mismo, desde la perspectiva en la que vos la planteás. Por ejemplo, a veces una innovación puede ser no es una innovación de mercado porque realmente existe ya una solución muy, muy similar, pero sí es una innovación para la compañía, porque realmente esa compañía en su vida nunca había hecho delivery de un producto similar. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Para mí es que cuando nosotros intentamos comunicar o alinear visiones dentro de nuestra organización, dentro de nuestra compañía respecto a la innovación, es importante establecer un parámetro dentro del cual nosotros vamos a medir la innovación. O sea, vamos a ver la innovación. Es es innovación, vamos a hablar de innovación del mercado, o sea, realmente respecto al consumidor, o vamos a hablar innovar respecto a lo que como compañía tradicionalmente veníamos haciendo. Ahora, habiendo hecho esta definición estrictamente de diccionario y muy académica de lo que es la innovación, voy a hacer una declaración, porque además, si lo acabo de decir que es una buena práctica, lo más correcto es que también lo implemente. Voy a hacer una declaración de bajo qué parámetros vamos o es necesario ver la innovación, o vamos a hablar de la innovación a lo largo de este podcast. Y a lo largo de este podcast vamos a hablar de la innovación como la introducción de productos, y acá hago la acotación, por productos no me refiero a productos físicos necesariamente, hablo en términos generales, puede ser productos, pueden ser servicios, puede ser hardware, puede ser software, lo que sea. Entonces, la introducción de productos al mercado que generen impacto en el usuario, en el cliente, en el consumidor, como lo quieran ver. Y de nuevo, voy a hacer una acotación de nuevo. ¿Qué es lo que considero impacto? Agregar valor. ¿Y qué es lo que considero o lo que vamos a considerar juntos como agregar valor? Es generar una mejora en la calidad de vida, en la percepción de la calidad de vida de la persona que es la destinataria o la beneficiaria de ese producto. Ahora, por último, y antes de avanzar, quiero que hablemos acerca de las categorías o los niveles de la innovación. Y acá voy a hacer de nuevo una acotación. Primero voy a hablar acerca del concepto estrictamente académico. En general, en las literaturas, la mayoría maneja tres categorías o tres niveles de innovación. Hay algunas que manejan cuatro, yo voy a usar la de tres. Y hablan de innovación sostenida, o en algunas literaturas son llamadas también incrementales, la lateral, o en algunas son llamadas adyacentes, y en las disruptivas, o en algunas son llamadas radicales. De nuevo, en el estricto sentido académico, lo que se utiliza como criterio para categorizar la innovación de un producto en sí tiene que ver con los elementos de la arquitectura del producto, los elementos del diseño del producto en sí. Entonces, cuando hablamos de innovación sostenida o incremental, lo que hablamos es que en la arquitectura del diseño lo que hago es la modificación parcial de algunos de los elementos que conforman a ese producto. Un ejemplo práctico, hablando por ejemplo de autos, es año tras año los nuevos modelos de los autos tienen modificaciones, por ejemplo, incorporan mejores sistemas de frenos, incorporan un foco nuevo, cambian por ahí la estética o cómo se ve el auto por fuera, pero en esencia el auto sigue siendo el mismo, solo algunos elementos cambian de forma parcial. En la innovación lateral o en la innovación adyacente, lo que se habla es cuando se sustituye al menos uno de los elementos de la arquitectura, del diseño, del producto, por uno que traigo de otra industria o traigo de una tecnología por ahí completamente nueva para el mercado. Por ejemplo, un ejemplo y siguiendo con ese mismo esquema del auto, en este caso una innovación adyacente sería el auto eléctrico. ¿Por qué? Porque en realidad el auto probablemente se va a seguir viendo igual, pero más importante, la mayoría de sus elementos van a seguir siendo lo mismo. Lo que va a cambiar por completo es el sistema de cómo se alimenta de energía ese auto para cumplir con la tarea que tiene que cumplir. Y cambia la combustión interna, la cambia por energía eléctrica. El tercero es la innovación disruptiva radical, que básicamente es cuando se cambian la mayoría o si no todos los elementos de la arquitectura de un producto en específico. O ya de entrada ni siquiera estamos hablando de la modificación, sino de la creación de un nuevo producto que no existía antes. No la modificación, sino simplemente crear un producto que no existía antes. Siguiendo la misma línea del ejemplo anterior, un caso de innovación disruptiva, por ejemplo, es si el producto, si el, si el, manu el que hace la manufactura del auto ya no vende el auto como modelo de negocio, sino lo que comienza a hacer es un sistema de autos de propiedad propia distribuidos a lo largo de la ciudad, que lo que le permite al consumidor es, a través de una aplicación, ubicar cuál es el auto más cercano que tiene, rentarlo y moverse de un lugar a otro y solo pagar por los kilómetros que utilizó el auto. En ese caso hablamos de una innovación disruptiva porque realmente todo el esquema del producto se ve modificado por esta innovación. Porque ya, de nuevo, ya el modelo de negocio no está en producir autos. De hecho, podría no ser una productor de autos el que desarrolla este negocio, podría simplemente comprarle el auto a cualquier otro competidor para cumplir con ese o para entregar ese producto. Esa es la definición más de manual. Sin embargo, de aquí en adelante, yo lo que me gustaría que comencemos a ver la innovación o los niveles de la innovación desde el punto de vista del impacto en el usuario o en el consumidor. Porque al final de cuentas, de nuevo, la innovación no es innovación hasta que realmente podés sustentar que estás agregando valor a una persona. Y entonces, eso es lo que vamos a ver, o cómo lo vamos a ver esto, innovación sostenible incremental, es cuando yo tomo un producto y lo que hago es incrementar el valor actual que agrego al consumidor, ¿sí? Innovación lateral es cuando yo tengo un producto y además de la propuesta de valor A, logro hacer la entrega de la o añado la propuesta de valor B dentro del mismo delivery de producto. Y la disruptiva es cuando simplemente creo una propuesta de valor completamente distinta a la que venía entregando anteriormente, ¿sí? Y ahora sí, para cerrar, porque nos fuimos al cualquier lugar con la duración de este episodio, espero que no se hayan aburrido, espero que sigan ahí escuchando, pero para cerrar digo, bueno, ¿qué tiene que ver todo este tema del VUCA, el VUCA, la innovación, los niveles de innovación con lo que yo vine a ver, que yo, a mí me llamó la atención, lo de Lean Startup, Design Thinking y Agile, que es lo que quiero aprender? Bueno, tiene mucho que ver para mí, en primer lugar, por lo que les comenté acerca de la premisa esta de que la catástrofe, no, el fracaso no es una catástrofe en sí misma, sino la catástrofe es no aprender del fracaso. Y lo que tiene la metodología en general, el concepto de la metodología, pero específicamente las metodologías ágiles, porque están aplicadas al mundo de los negocios en el contexto actual, que de nuevo, el contexto actual, ¿cuál es? El contexto de la noción del VUCA, es que son el resultado de docenas y centenas de autopsias de compañías que fracasaron, ¿sí? Y lo que se hizo básicamente, o lo que hace la metodología, es sistematizar el aprendizaje que se obtuvo del fracaso de todas esas compañías. Entonces, la decisión de involucrar o de involucrar las metodologías ágiles es una decisión inteligente de decir, che, ¿por qué voy a partir desde el escalón 0 si puedo partir desde el escalón 20 o desde el escalón 40 para tener éxito con mi negocio? La segunda es que estas metodologías o el agilismo plantea respuestas en sí mismo a el incremento de la magnitud y del impacto que ha tenido que tiene el VUCA hoy en día en la forma en que se hacen negocios. Por ejemplo, cuando yo hablo de Lean Startup, que yo hablo de visión, yo básicamente lo que digo es, reconozco la humildad de que yo no puedo realmente saber cómo la gente, y ahí hablamos de ambigüedad y de complejidad, va a reaccionar a lo que yo tengo en la cabeza o mi producto hasta que realmente lo coloco en el mercado. Entonces, implementar Lean Startup tiene que ver con combatir o mitigar los impactos que puede tener este contexto de VUCA en mi capacidad para crear negocios sostenibles. Cuando yo implemento Agile, es un reconocimiento de que realmente yo no tengo la capacidad suficiente para hacer realmente una planificación precisa del desarrollo de mi producto solo dentro de mi oficina. Por eso allá lo que plantea es, bueno, la planificación, dividirla en paquetes mucho más chicos que de forma iterativa yo puedo ir constantemente exponiéndola ante mi cliente y obteniendo el feedback para mitigar el impacto que pueda tener la ambigüedad y la complejidad que no puedo predecir en una mesa cuando yo hago una gran planificación en forma de cascada. Y digo, lo mismo con el design thinking. Y en general, digo, el agilismo lo que plantea es eso. El agilismo como concepto y como corriente no tiene que ver con velocidad. No tiene que ver en sí con velocidad de entregar las cosas lo más rápido posible, sino tiene que ver con realmente incorporar de forma sistémica a mi proceso de gestión y de planificación metodologías y herramientas que me permitan ser flexible y adaptarme a los embates o a los cambios que puede haber, que puedan generarse dentro del mercado actual. Así que con esto finaliza el segundo y prometido último episodio de Contexto de este podcast. Y a partir del tercer episodio ya les prometo que vamos a comenzar a hablar de temáticas concretas, herramientas concretas para implementar el agilismo dentro de nuestros emprendimientos y, por qué no, también dentro de nuestra vida. Chao, chao.